Estás escuchando un podcast de La Canción del País.
La columna de Maite. Un paseo inquieto por el arte de la ciudad.
Hoy vamos a meter un paseo inquieto por el arte de las ciudades del mundo. Rosario ya le quedó chico, así pasa con las estrellas de los medios de comunicación. En un momento, viste, les queda chico la ciudad, el país, y vuelan pajaritos. Maite Acosta, ¿cómo le va? De vos estoy hablando, Maite, así te presento.
¿Cómo estás, Perry? Muy bien, acá.
¿Qué haces? ¿Todo bien?
Esperando la columna. Qué buen tema que pusiste previo a nuestra columna.
¿Las pelotas? ¿A eso te referís?
Sí, me acuerdo que un recital que hubo hace unos años acá, dibujé en vivo a las pelotas. Tengo por allí algún que otro dibujo.
Mirá,
antes de meterme al pogo.
Bueno, les estaba contando a los oyentes que vamos a hablar de la representación de la primavera, esta estación en la que estamos transitando, cómo los distintos maestros de la pintura a lo largo de la historia la han pintado. Me imagino que la lista de obras en referencia a la primavera es interminable y que acotaste algunos ejemplos, ¿no?
Sí, fue un capricho porque la última columna que hicimos estuvo dedicada a una muestra de las flores y venía muy de la mano de esta hermosa estación. Así que sí, quería conversar sobre algunos temas que por ahí nos quedan, como vos decís, fuera de nuestro contexto rosarino, pero me parecía muy buena excusa para analizar. Elegimos tres obras para hablar de distintos momentos de la representación de la primavera. Ajá. En la historia clásica del arte. Podríamos decir que hoy es una columna clásica, Perry.
Bien, ¿y a qué te referís con un periodo clásico?
Y vamos a estar hablando de una de las grandes obras de lo que es la representación de la naturaleza, de Sandro Botticelli, por ejemplo, un artista italiano, y vamos a tomar después otras dos obras también de artistas italianos. Uno de ellos es Giuseppe Arcimboldo y la obra se llama también Primavera, y después nos vamos a ir a otra obra de otro artista italiano también, pero ya de la vanguardia italiana, que es Giacomo Balla, y la obra también se llama Primavera, o un diseño para una mímica sinóptica.
Bien.
Tiene dos títulos posibles.
Así que primero nos vamos al siglo XV, a Italia. Todas las obras italianas, ¿por qué? ¿Te gusta particularmente Italia, la pintura? Sí, bueno, estamos hablando de una de las mecas, ¿no?, de la pintura del mundo.
Sí, en realidad porque la Primavera de Botticelli es un ícono realmente de lo que es este gran tema o esta representación. Y para conectarlo después con otras dos obras que también son italianas y de paso para poder conversar sobre tres momentos muy importantes. Uno son el Renacimiento, que es por donde vamos a comenzar con esta obra de Botticelli. Uh-huh. Después nos vamos a ir al manierismo y después al futurismo.
Bien,
y vamos a hacer un paseo por distintos momentos de la historia del arte.
Está bueno. Primavera de Botticelli, fechada 1478, época del Renacimiento. Tengo la obra aquí abierta en la pantalla de mi computadora. La tenía la original, pero la vendí en un momento porque me agarró la pandemia.
Ah,
sí, me agarró la pandemia y estaba medio flojo de plata. Y dije, la vendo, esta de Botticelli.
Te
ya
salvaste
fue.
Salvaste para varias primaveras, te digo, Perry, con
sí,
esta.
Sí. ¿A dónde debe estar esta obra? ¿Tenés idea, Maite, no? ¿Dónde?
Sí, esta está en una gran galería que es la Galería de los Oficios, la Galería Uffizi, en Florencia, en Italia. Y de hecho, este pintor, cuyo nombre original es Alessandro Di Mariano Di Vanni Filippi, pero se lo conoce como Sandro Botticelli.
Mirá que estaban secos los padres y madres Tano de aquella época, me imagino que también. Bah, no sé si viene de una familia acaudalada Botticelli, pero lo que sí no ahorraban en ponerle nombre a los hijos en aquella época,
Sí.
14 nombres y apellidos.
Esta familia está muy vinculada a otra que fue una de los grandes mecenazgos que hubo, que fue la gran familia de Medici, y de hecho esta obra se atribuye para... Se supone que fue pintado para Lorenzo di Pier Francesco, que es de una rama de esta familia Medici, que generó un encargo económico de las grandes obras icónicas de este movimiento. El Renacimiento lo podemos enmarcar dentro de lo que fue un momento que podríamos pensar entre fin de 1400 y 1500. También es un movimiento cultural que se va a extender también a otros países europeos, no solo en Italia, pero Florencia es una de las grandes capitales en este momento. Y esta obra fue pintada entre 1444 y 1445, como para que podamos ubicarnos. Y el Renacimiento, como su nombre lo indica, de algún modo lo que hace es volver a las fuentes clásicas, uh-huh, pero con una mirada mucho más humanística. Y en este momento se vuelve a los orígenes o a determinados cánones de belleza, de armonía, que están desplegados en muchas obras, como también podemos pensar en Da Vinci, por ejemplo, otros grandes representantes de este movimiento, pero hay un enorme interés en lo que es una descripción de todo lo que es el cuerpo, el volumen, la representación de todo lo que son, por ejemplo, las plantas y las flores, pero en particular esta obra de Botticelli, La Primavera, tiene una carga mitológica muy importante que para analizarla está buena porque aparecen muchos personajes en la obra, así que si querés nos vamos metiendo un poco en esta... esta maravillosa obra.
Maite, me quedé pensando sobre Botticelli. Hablabas que él ya provenía de una familia acaudalada y que eran mecenas también, o quien le encarga la obra, él sí que es una familia de mecenas de
no,
la época.
Él está, su familia está vinculada a una parte de la familia de los Medici, es decir, que todo lo que era la región de Florencia tenía un vínculo muy importante con esta persona y esta, bueno, una familia con muchos integrantes que van a tener una gran posibilidad económica como para encargar las mayores obras de lo que serían representantes de este momento.
Claro, capaz que se la encargó un tío a Botticelli, un tío con guita. Claro, un tío con guita, no sé si la rama de Botticelli tendría, viste, capaz que eran los parientes los que tenían plata, no sé, ¿tenés esa data?
Parece que este Lorenzo Di Pier Francesco le encargó para una sala en donde arriba de un gran sofá había esta gran pintura. Estamos hablando de una obra que tiene de ancho o de largo 314 centímetros, es decir, 3 metros por 2 metros de algo. Es
un
formato muy apaisado.
Así es la obra, de 3 metros por...
3 metros de largo por 2 metros de alto.
Bueno, esta mismísima pared que tengo acá enfrente, casi que...
Claro.
Yo la tengo con las bibliotecas, el televisor, bueno, unas cositas más que uno tiene en el departamento, ¿no? Pero es una gran obra. Bueno, ¿y qué tenés para el que quiere googlear la obra del otro lado? Primavera de Botticelli, la pone, yo la tengo abierta acá, y para que Maite nos empiece a contar las características justamente de esta obra de 1478.
Sí, por un lado, la primavera lo que representa justamente es la llegada de este ser, la celebración de esta temporada, es un bosque de naranjos, hay un prado con muchas flores, y en el centro de la obra vamos a encontrar a Venus, que es la diosa del amor, y sobre ella está flotando su hijo, Amor, que está disparando flechas con los ojos vendados.
Bien.
Ella es como la gran dueña de este momento, de este paisaje, y de algún modo retrocede un poco de la escena principal, en la que vamos a encontrar a otros 6 personajes, ahora vamos a ir metiéndonos un poco en la historia de lo que representan. Ella retrocede un poco hacia atrás como para que pueda pasar todo este cortejo, y hay un movimiento muy interesante que se genera entre la verticalidad de estos naranjos, que hacen como un eco en la disposición de estos otros personajes, que vamos a encontrar hacia la derecha de la diosa, de la Venus, está justamente la primavera representada con un gran vestido lleno de flores, por si están viendo la obra del otro lado.
Está embarazada.
Parecía que está a punto de desplegar de flores que acaba de recoger, que son en realidad son rosas, y tiene un movimiento, todos los pliegues de su vestido tienen un movimiento hacia la derecha.
Sí, estaba pensando, si no me equivoco, de personaje, porque la Venus está al centro de la pintura, con un manto rojo, arriba está su hijo, me decías, Amor, se llama el angelito, sí, con la flecha, una especie de cupido, ¿no?
Cupido también, sí.
Claro, y la primavera es que está por desplegar las flores que tiene así en su vestido, como cuando uno va a juntar piñas, cualquier cosa al campo, a una pradera, y se las guarda, hace un cuenco en su propia ropa y las guarda ahí. ¿Pero está embarazada? Exacto. Ahí la primavera también, la pintura, ¿o no?
No, en realidad está como vos decís, con todo este atuendo y con todas las rosas que acaba de recoger. De hecho, en el piso ya parece que están desplegados a su alrededor algunos de estos pétalos, pero es muy interesante porque al lado de la primavera hay otra figura, es una mujer también, que tiene otro movimiento corporal, y justamente el pliegue de su ropa, que es mucho más translúcida, fíjate que están viendo la imagen, que los pliegues de esa ropa están yendo para el lado contrario del sentido en el que están los pliegues de la ropa de la diosa de la primavera, porque aparentemente hay una fuente literaria sobre la que se basa Botticelli, es una poesía, y esto representa justamente dos momentos. Estas dos mujeres son la misma. En un momento, en la de la derecha, la que está con este vestido traslúcido, es una ninfa que está escapando del dios del viento, que tiene las mejillas infladas como si estuviese a punto de soplar.
Sí, ¿no? ¿Sí, sí, lo estás viendo? Sí, está la diosa de la primavera al lado de esta mujer que vos me decís que es ella misma, que es un doble, con transparencias y su vestido con los pliegues para otro lado, está como siendo tomada desde arriba por otra figura que aparece ahí como enroscada en los árboles. ¿Y quién sería el dios del viento? Que sí, es verdad, tiene los cachetes inflados a punto de soplar. Me imaginé que era la estación previa. Vos me decís que es la misma, es la primavera también, pero me imaginé que era la estación previa que se estaba yendo.
Sí, en realidad es una escena bastante violenta. Lo que pasa que el Renacimiento lo que plantea ante todo es una belleza y una armonía, y hasta los gestos más violentos, como este del viento que está empujando a esta ninfa, está queriendo tomarla de un modo bastante abusivo. Ella está intentando escaparse y no lo logra. Hay un poema, en realidad, que se llama En los Fastos, que es un calendario romano de Ovidio, que describe: yo, que ahora me llamo Flora, antes fui Cloris. Y así comienza todo un relato de la narración sobre la que se basa Botticelli para hacer esta obra. Entonces, pareciera que son dos momentos, en donde fue una ninfa, tiene este dios del viento, la quiere tomar, y después se convierte en Flora, que es la que está vestida con todas esas flores representadas justamente en toda su vestimenta.
Claro, pero estaban encarnados de esta manera, una diosa vendría a ser la primavera.
Claro. Sí, sí, exactamente. Y después, a la izquierda de la figura central, que es la diosa del amor, hay un cortejo de mujeres que acompañaba a la diosa de la primavera, que son las tres Gracias, que bueno, son tres mujeres que van a ser representadas también a lo largo.
La diosa del amor, perdón Maite, nada que ver, pero sí, la diosa del amor va para una canción de Leo Mattioli, tranquilamente. Es el título de un gran tema de Leo, la diosa del amor.
No la había pensado, pero sí, tranquilamente
podría ser. Pero vos te referís a Venus, que tiene la centralidad acá en el cuadro. Y a la izquierda hay más personajes femeninos, ¿no? Tres mujeres y un varón, ¿o no?
Sí, estas tres mujeres justamente se consideran las tres Gracias, que es el cortejo que va a acompañar a la diosa de la primavera, y va a cerrar toda la parte de la izquierda un personaje masculino, que es otro dios, que es Mercurio, es el heraldo de los dioses, y que tiene una vestimenta roja que hace también un eco con la vestimenta central de la diosa del amor. Y fíjate que hay él se lo caracteriza generalmente en las pinturas con unas sandalias y con un bastón en su mano derecha, y en este caso lo que él está haciendo con ese bastón es empujar esas nubes que están queriendo meterse en el bosque. Pero ese bastón es casi como un símbolo, como una espada de protección de todo lo que sería este jardín, que de algún modo lo que simboliza es el reinado de una paz eterna en este casi paraíso del amor y de la primavera.
¿Cuántas cosas, cuánta información centrada en estos pocos signos que son personas, que son elementos que dispone Botticelli en la pintura? Ahí Morena me apunta que Dalila es la diosa del verbo amar, la otra cantante de cumbia también, claro. Mira vos, le dicen así, es la diosa del verbo amar. Maite, y estas figuras de mujeres y la del hombre también son todo como esbeltos, lánguidos, largos, así era un modo de pintar de la época.
Sí, eso tiene que ver justamente con el modo más clásico de representar a una belleza que estaba estipulada. Pensemos que en este momento Da Vinci lo que está haciendo es plantear este hombre que deben haber visto en varias representaciones con las piernas abiertas. Hay un estudio muy importante sobre la anatomía humana, claro, las proporciones, y hay un modo muy específico de trabajar los cuerpos que tiene que ver con esta belleza clásica justamente.
Claro, es la forma del momento. ¿Y qué otras referencias nos podés dar de esta primavera de Botticelli en cuanto al uso más que nada de la materia, los colores? Y bueno, un poco estabas hablando de la representación de los cuerpos de la época también y lo que simboliza cada una de estas figuras. Me debo, mitología no he leído mucho, muy poquito, la verdad. Vos se ve que la tenés más clara ahí porque estás todo el tiempo conectando en la historia de la pintura, sobre todo en aquella época, aunque ahora hay muchas, ¿no? Nuevas citas cuando en las obras actuales del siglo XX se citan estos periodos con los mitos, ¿no? Los mitos, lo que simbolizan las diosas y demás.
Sí, pero vos sabés que yo también tengo una deuda. Hace años quiero estudiar mucho más profundamente la mitología, porque siempre llego de este modo también, como decís, desde las obras de arte, para entender un poco más estas representaciones o estos símbolos, que en realidad, si uno no conoce toda esta historia que está detrás, es una escena muy bella, muy armónica, muy típicamente renacentista, pero te perdés de toda esta otra data.
Claro.
Hay un dato muy importante que tiene que ver con la luz, Perry, que en el Renacimiento siempre todas las escenas están bañadas con una luz que se llama universal u homogénea, es decir, que es una luz generalmente asociada con el mediodía. No hay ninguna distinción de ningún personaje en particular con la luz, y tampoco hay tanto contraste entre lo que son los volúmenes. Fíjate que las partes más oscuras de las sombras de los cuerpos siguen siendo bastante claras. Ese era un modo muy típico de trabajar el volumen en el Renacimiento, pero sí es clave esta altísima descripción en los detalles, tanto sea en el cabello, en las hojas, en los frutos, uh-huh, en las alas de Cupido, los pliegues de la tela.
Claro.
Con mucho acento puesto en esa descripción de la escena.
Es como que no hay mucho volumen en las sombras, son dos planos, pareciera, el fondo todo negro de la sombra en general, y los cuerpos no proyectan tanta sombra, me imagino, es una luz general, decís.
Claro, dentro de cada cuerpo, la parte más oscura de, por ejemplo, cualquiera de los brazos o las piernas, no es una oscuridad como podríamos pensarla del barroco,
claro,
en la que los personajes salen de una oscuridad muy, muy, muy profunda.
Está bien. ¿Y está en Instagram esta luz, este filtro, por ejemplo? ¿Se convirtió en filtro esa luz del Renacimiento o no?
¿Cómo?
¿Está en Instagram como filtro esta luz del Renacimiento?
No te sabría decir, Perry, la verdad no tengo mucho filtro, pero
tenés que comparar.
Tenés
que buscar. Bueno, si querés avanzamos a la segunda pintura, o tenés algo más sobre Botticelli, porque
sí,
quedan dos más todavía.
No, porque vienen dos personajes muy, muy interesantes y no nos va a alcanzar el tiempo como nos suele pasar.
Está bueno.
Ahora, si tienen ganas de ir buscando, si tienen a mano algún dispositivo, vamos a ir a trabajar sobre La Primavera de Giuseppe Arcimboldo. Esta obra es de 1573.
Avanzamos un poco. Está bueno los links que me pasaste, de paso contarle a los oyentes. WikiArt es una enciclopedia, sí, de arte visual, será de Wikipedia también, no la conocía.
Sí, vos sabés que es muy precisa en cuanto a los datos de la obra. Está la fecha, el periodo al que se corresponde la obra, a qué tipo de género, en qué soporte está realizada la técnica, en qué galería o en qué museo se puede encontrar, y están las medidas, que a veces esos datos no están en todas las webs.
Claro, bien. Bueno, ahí estamos, viendo las reproducciones en wikiart.org, y ahora pasamos a esta otra, Giuseppe Arcimboldo, de 1573, le cuento una confidencia a los oyentes. Maite, en sus apuntes, en la producción, me puso un loquito.
Bueno, Maite, entre nosotros, bueno, está Maite, esta perrita, no, voy a tener que tener más cuidado.
Sí, sí, cuidado, Maite, porque te vendo al aire. No, ¿qué era? ¿Un dislocado de la época, Arcimboldo? ¿Sí? ¿Estaba medio
esto
chapa?
Se salió del guión, Perry.
No, por favor, fue una referencia que vino con risas al lado, con el jajaja.
A ver,
¿pero por qué decís?
Ese momento tan, tan clásico en el que estábamos recién en el Renacimiento, con la obra de Botticelli, hay un periodo que se llama manierismo, que uh-huh, es el que va a estar la transición prácticamente entre el Renacimiento y después lo que va a ser el barroco. En este periodo, manierismo quiere decir a la manera de, que después también se conformó como una analogía de lo que puede ser un estilo, ya no hay una sola forma de pintar, como sí sucedía en el Renacimiento, uh-huh, ya no hay un ideal de belleza al que se va a responder, sino que cada pintor va a ir encontrando un modo diferente, pero Arcimboldo justamente es uno de los que su pintura es mucho más extravagante que la obra de otros artistas manieristas. Algunos van a trabajar lo que es la distorsión de los cuerpos o las proporciones que van a ser exageradas, pero hay dos recursos muy importantes que trabaja Arcimboldo, que es la pareidolia y la anamorfosis, que son distintas maneras de dar cuenta de algo, pero con algunos trucos que te dan la ilusión de otra cosa. En el caso de esta obra en particular, La Primavera, uh-huh, si la pudieron buscar, van a ver que es un retrato, en realidad es parte de una serie de 8 obras, se llaman Cabezas Compuestas, 4 tienen que ver con los elementos, en donde el agua, la tierra, o el viento, o el fuego van a ser parte de un retrato, y las otras cuatro obras son de las estaciones. Y de hecho, la única que se conserva al día de hoy es la de la primavera, la que vamos a estar hablando ahora justamente.
Bueno, Giuseppe Archimboldo, de 1573, dentro del manierismo, nos dice Maite, hoy en día está en el Louvre, el Museo de París, allí en Francia, en dimensiones es mucho más chiquita de la que comentabas anteriormente. Esta mide 76 centímetros por 64. Más barata, seguro, sí. Maite, ¿no? Más chiquita.
No te creas, porque son grandes artistas. Sí, no tengo idea hoy cuánto están cotizando estas obras. Pero bueno, estamos hablando de un retrato de un personaje que parece ser masculino, que está mirando hacia la izquierda, y toda su cara, todo su cabello, todo su ropaje está conformado por una cantidad de hojas y de flores increíbles. Es decir, que su piel está hecha de pétalos de flores, su cabello también y su ropa también.
Claro, el cuerpo es de flores. Es una especie de collage, ¿no?, para usar un término conocido ahora.
Podría pensarse que sí, es como una unión de formas que en su conjunto te dan a entender otra cosa, pero la particularidad que tiene es que vos podés identificar al mismo tiempo flor y cara, pero no coinciden en el sentido.
¿Cómo no coinciden en el sentido, decís?
Claro, porque la flor no debería estar en la piel, o sea, la flor no es parte de la cara de una persona.
Claro, pero bueno, acá está construida toda la figura, la cara del personaje de la obra, con distintas flores de distintos tamaños, colores y pétalos también mucho, ¿no?
Sí, como te decía, algunas obras de este periodo o algunos artistas van a elegir trabajar justamente desde la exageración, esta cosa recargada que después va a ser propia también del barroco. En un momento se creyó que el manierismo de algún modo imitaba al momento más importante, que sería el Alto Renacimiento, que es del periodo de la obra anterior que estábamos hablando, pero en realidad después se pudo ver que había una reacción justamente a ese ideal de belleza, y también hay otras lecturas sobre el manierismo que lo consideran como un momento de decadencia de lo que fue ese esplendor de la pintura italiana, y por eso la mayoría de los artistas del manierismo fueron dejados de lado, y recién en el siglo XX se van a retomar los estudios de estas obras.
Ah, bien. Así que después del Renacimiento se pasa al manierismo, hay esa faceta antes del barroco. Está bien ahí la cronología.
Sí, hay una transición donde estos artistas se permiten estas enormes libertades, y es muy interesante pensar cómo trabajaban los pintores en esta época, porque, por ejemplo, Archimboldo era parte de un gremio de pintores que tenían que anotar para ser parte oficialmente de los pintores que estaban a disposición, y después pasa a ser un pintor de la cámara, de la corte del emperador, tanto en Viena como en Praga, así que es un pintor que vive de su obra y vive permanentemente en contacto con la corte, y justamente esta cosa extravagante viene de la mano de las fiestas cortesanas, y él se dedicaba a decorar las máscaras, a diseñar los trajes, inclusive las escenografías también. Y por eso está todo esto dando vuelta, que por un lado es una obra casi burlesca, pero por otro lado tiene un nivel de virtuosismo que es increíble.
Bien, sí, me quedé pensando acá viendo la obra y mirando los detalles justamente de esta otra que se llama, Primavera también se llama, ¿no? Porque todas suelen llevar el mismo nombre también, muchas de ellas.
Sí. Hay otras que son increíbles. Bueno, lo bueno de esta web que decíamos, WikiArt, es que abajo te da la posibilidad de ver otras obras de este artista, que hay unas que son muy impresionantes, realmente hay retratos que están hechos con bichos, con animales, con un juego increíble.
Terrible, mirá, acá me aparecen, esta que estamos viendo, que estás mencionando, de Giuseppe Archimboldo, en la galería es la número 16 de 26 fotos, de 26 reproducciones. Paso a la siguiente, y es bastante similar, se llama Summer, es de 1573, la que le sigue a Spring, a Primavera, y es más tétrica, más dura esta, ¿eh? También la composición de una cara y un cuerpo con varios elementos adentro, pero más terrorífica. Vos me decías también en la producción, que en la previa, que había como un antecedente del surrealismo, un movimiento que va a llegar siglos después, por supuesto, pero
claro,
encontrás ahí.
Ahora nos vamos a meter en la próxima obra, en el momento de mayor ruptura de todas estas referencias clásicas como Renacimiento. En ese contexto de principio de 1900 se van a retomar obras de artistas que de algún modo plantean esta conjunción de formas que no podrían darse nunca en la realidad. Es uno de los recursos que utiliza el surrealismo para las composiciones de sus obras.
Sí, pero re surrealista. La que le sigue de Waiter también, de 1574, sí, también un montaje ahí de elementos para configurar un cuerpo que muy del surrealismo y estaba ahí.
Mira, anda a ver la que dice Earth, que es tierra, que esa realmente a mí me impresiona mucho porque toda la cara está construida con animales que parecen ciervos, ovejas, leones. Hay un tratamiento de lo que es el pelaje y las texturas de esos animales que vos no podés dejar de ver el ciervo, pero a su vez ves a la persona. Eso es increíble.
Sí, acá estoy pasando todas, son muy potentes. Mira, no lo conocía Archimboldo, no le había prestado mucha atención. Y sobre todo estas que me decís que son una serie, ¿no?
Sí, hay otras que son muy interesantes, que tienen posibilidad de verse de los dos lados. Es decir, que si vos la ves en un sentido vertical, por ejemplo, es una naturaleza muerta. Y si le das vuelta, es un retrato.
Sí, sí.
En ese sentido te decía que era una locura que en esta época, estamos hablando de hace 500, casi 500 años atrás, estaban planteando estas imágenes, sí, que hoy no nos sorprenden, pero que podamos pensar en ese momento lo que podía generar esto.
Claro.
De todas formas, como...
Claro.
Está muy en el contexto de las fiestas cortesanas, de una corte muy extravagante. También pensemos que en este momento era el momento de los gabinetes de curiosidades y de hecho había unos instrumentos que permitían aplastar los caracoles y con eso jugaban a formar caras humanas. O sea, hay un montón de cosas en el contexto que está bueno para que podamos pensar por qué surge alguien como Archimboldo.
Sí, claro, es producto de la época y ni me quiero imaginar cómo iban finalizando esas fiestas, 5 o 6 de la mañana. Digo, habría, andás a ver, habría víctimas y victimarios ahí sin duda. Y este Archimboldo, bueno, Maite, lo dicho por vos al comienzo, un loquito,
Por favor, eso era entre nosotros.
No, pero tenía sus cositas en mente para hacer estas caripelas, sí. Y la verdad que sí, muy ligado casi hasta al terror, te diría, hoy en día, o a ciertas imágenes escabrosas.
Sí, escabroso realmente, algunas sí.
Bueno, dale que nos queda poco tiempo y te queda una hora para cerrar este paseo por la representación de la primavera en distintas pinturas a lo largo de la historia. Giacomo Balla es el último.
Sí, Giacomo Balla, y la obra se llama Primavera, pero tiene otra versión, otro título, que es diseño de bocetos que son parte de una serie de dibujos para una escenografía, para una obra de teatro, que esta obra en realidad se enmarca dentro de lo que es la vanguardia por excelencia italiana del futurismo. Pensemos, 1900 serán las primeras vanguardias o vanguardias históricas. Tenemos ahí, que recién hablamos del surrealismo, el cubismo, el expresionismo, el fobismo.
Claro.
Bueno, muchos grupos de artistas y de intelectuales que van a estar proponiendo algo nuevo y generalmente van a tomar algún elemento de la tradición de la pintura europea para generar una ruptura.
Bueno, Balla al lado de Archimboldo es una de Cris Morena, te digo. Pasea a estos colores pastelitos que hay, dos palomas ahí, dije, ah, volvió la primavera.
Por lo menos esta obra, después si vas a ver otras no tanto, porque en realidad lo que me interesaba como excusa de esta obra de la primavera es que podamos pensar que los futuristas son los únicos artistas vanguardistas que van a poder prolongar su trabajo casi desde 1909, que se hace el primer manifiesto futurista, hasta 1940. Todas las otras vanguardias irrumpen, hacen un enorme trabajo intelectual de muestras, de charlas, de viajes, y no duran mucho más de 10 años, claramente. Pero este grupo estaba realmente pensando que la guerra era una posibilidad de generar la higiene del mundo que tanto consideraban como importante. Y bueno, ahí después toda una disputa interna. Ya como Balla, en particular, el autor de esta obra, después se abre de esta cosa tan violenta que tenía el futurismo de plantear. Si quieren buscar después para leer, el Manifiesto Futurista tiene unos puntos que son muy claves, donde plantean literalmente que la guerra es la higiene del mundo.
¡Oh, qué concepto! Que las guerras son necesarias para limpiar el mundo, dicen.
Sí, después esto no se traduce a las obras, es decir, tiene que ver con el carácter utópico de todas las vanguardias, que hay muchas cuestiones que aparecen en los textos que si no las conoces es muy difícil a veces ligar esas ideas a las obras.
Desde la teoría son todos guapos, Maite, es así eso, ¿viste? Siempre igual, a lo largo de la historia. Che, y me quedé pensando, bueno, algún oyente ahí dice, Maite, un placer volver a escucharte, gran profesora de secundaria en Escuela Pedro Cristiá. Mucho cariño, Silvia, dice por ahí. También manda saludos, otro mensaje. Y por la de la hora de recién, nos dicen, ya conocían el LCD, cuando nos referíamos a Archimboldo. Bueno, Giacomo Balla, futurismo italiano, ahí está entonces esta obra. Decime algo más, Maite, y te saludo, que ya estamos sobre las 4 de la tarde prácticamente.
Sí, que estos artistas del futurismo estaban completamente embelesados, fascinados por el movimiento de la máquina, la avioneta, intentan representar en la pintura algo que se mueve, entonces van a tratar de repetir muchas veces la misma forma para dar esa sensación de movimiento. Y bueno, hay una oda a la muchedumbre, a la lucha, al patriotismo, al militarismo. De hecho, hay uno que es el número 10 en el manifiesto, el punto número 10 dice: queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las cobardías oportunistas y utilitarias. Y sigue.
¿Combatir el feminismo y el moralismo? Mira vos. Sí. ¿De qué año el manifiesto? 1910, por ahí. Claro. Mira vos. Bueno, y aquí tenemos allá como Bala, entonces en la galería de WikiArt hay muchas otras obras. Hay que es como más simple, ¿no? Hay dos palomitas parecieran enfrentadas y arriba está la figura de Da Vinci en un círculo. Es el cuerpo, o es una paloma.
No, Da Vinci era un cuadrado, pero sí te puede remitir. Estos son unos bocetos para una obra de teatro. Después, si quieren ver otras pinturas que son más relevantes en su obra, ahí en WikiArt van a poder encontrar un montón también.
Bien. Bueno, Maite, genial. Genial, como siempre, lo suyo en La Canción del País. Te mando un beso grande y hasta el jueves que viene.
Bueno, Perry, un beso y otro a la audiencia.
Chau.
La Canción del País.com.ar